Ser Historia, con Nacho Ares.
Hace pocas semanas colgué en mi Facebook una nota que descubrí en un ascensor en la que un presidente de comunidad pues escribía una nota con infinidad de faltas de ortografía. Los comentarios de la gente, en la mayor parte de las ocasiones, eran ojipláticos, indignados, un poco como en pleno siglo XXI, pues todavía se podían consentir este tipo de faltas, de problemas, etcétera. Había otros que, quizás un poco más dogmáticos, pues especulaban con la naturaleza de la persona que había escrito esa nota y decían que cómo me atrevía yo a meterme con alguien que quizá, pues a lo mejor no había tenido acceso a una educación más esmerada. Pues bueno, para todos aquellos, tanto de un lado como de otro, queremos dedicar este programa de Ser Historia para hablar de los problemas de la educación en la historia y, en concreto, en una de las etapas más gloriosas de nuestro pasado, el siglo XVI, uno de los siglos más importantes de nuestros siglos de oro. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Empezamos nuestro programa de hoy yendo a la escuela, pero a una muy especial. Tendremos que imaginarnos cómo era la educación en el siglo XVI, los comienzos del siglo de oro español. No se lo pierdan. Luego, un tema que nos han propuesto ustedes, los judíos en el franquismo. ¿Dónde nace ese miedo del dictador por la comunidad judía en España? Y aprovechando el estreno en el cine de Noé, la película de Noé, intentaremos descubrir qué hay de cierto en su leyenda y dónde se genera el mito del gran diluvio universal. Luego nos iremos de expedición científica por todo el mundo. Cumplimos 225 años de la expedición de Malaspina, uno de los mayores logros científicos de los últimos siglos. Y habrá más temas en nuestro programa, no se lo pierdan, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. Uno de los tópicos más manidos del franquismo, sobre todo cuando se hace bromas, es la famosa frase que el dictador no hacía más que repetir casi en todos los discursos, llamando la atención sobre el miedo o el peligro que podía evocar la confabulación judeo-masónica. Hablar de masones, más o menos todos entendemos la existencia de esa sociedad secreta, pero el peligro judío, sobre todo viendo un poco entre líneas el papel de los judíos en la España a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los huidos del Holocausto a nuestro país, etcétera, pues llama un poco la atención. Y son algunos de ustedes quienes, a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, nos han transmitido sus inquietudes y, sobre todo, la propuesta de que tratemos el tema de los judíos en España a lo largo del siglo XX, sobre todo, en concreto, durante la dictadura de Franco. Y hemos buscado a un periodista, un historiador, un escritor, una persona que yo creo que es de las que mejor, si no es la que más, conoce un poco el escenario y la intrahistoria que rodea al tema que vamos a tratar en los próximos minutos. Diego Carcedo, bienvenido a Ser Historia.
Encantado.
Es un verdadero privilegio y un honor a uno de los grandes mitos de Televisión Española poder tenerlo en los micrófonos aquí de la cadena SER en nuestro programa.
También estoy encantado de estar en este programa que escucho todas las semanas.
Muchísimas gracias, Diego. ¿De dónde viene ese miedo de Franco a la confabulación judeo-masónica? ¿Dónde nace?
Realmente no lo sé. No sé de dónde nace el miedo ese como atávico, porque realmente no era un miedo militar. Hay que recordar que el general Primo de Rivera, durante su dictadura, en el año 24, hizo un decreto ya concediendo, algo que está ahora a través de actualidad, el pasaporte a los descendientes de los sefardíes, de los judíos expulsados por los reyes católicos en 1492, y eso lo hizo el general Primo de Rivera, con el respaldo y por indicación de otros generales, sobre todo que habían convivido mucho con los judíos en el norte de África.
Y había comunidades judías, sobre todo, ¿no?, que huyeron en la Segunda Guerra Mundial y llegaron a la península, entraron por Cataluña, algunos de ellos, polacos, y aquí se les recibió, no vamos a negarlo, estamos a mediados o a principios de la década de los 40, y se les acogió.
Dentro del franquismo hay que establecer diferentes etapas. Al principio es una etapa furibunda contra los judíos, donde justamente esa frase de Franco, poniendo a los judíos junto con la masonería y el comunismo como los grandes peligros que se cernían sobre la sociedad española, los culpables de todos los males que estaba sufriendo nuestro país, y era una etapa de constantes ataques, que estaba secundada además por amplios sectores de la Iglesia y desde luego por otros sectores de la sociedad. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, ya durante la segunda mitad de la guerra, esa actitud, cuando Franco, que era muy astuto, se fue dando cuenta de que los alemanes, que eran sus bastante aliados, aunque España fuese un país neutral, pues estaban perdiéndola, que la iban perdiendo, entonces fue virando un poco en este sentido, y las críticas fueron menos frontales y menos feroces. Pero realmente todo el tiempo el franquismo se mantuvo en esta actitud, e incluso durante la mayor parte de la posguerra.
Pero a pesar de esta actitud y quizás jugar con esa ambigüedad, yo recuerdo estos días documentándome un poco para la entrevista, hay personajes tan importantes como Golda Meir o el premio Nobel Elie Wiesel, que fue comisario del Holocausto, que públicamente dijeron que Franco había acogido y ayudado, el único país europeo, llegaron a decir, que había acogido y ayudado a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, claro, escuchábamos esto en los discursos, incluso en los discursos de Navidad, sin venir a cuento de nada, del dictador hablando de la confabulación judeo-masónica, el peligro del comunismo, etcétera. Es un poco ambiguo y contradictorio, ¿no?, como decía usted ahora.
Indudablemente, estos elogios se produjeron a raíz de una campaña encabezada por el ministro Castiella, que intentó capitalizar el hecho de que algunos españoles, muchos diplomáticos y desde luego también algunos civiles, pues habían salvado a judíos del Holocausto, judíos que venían huyendo de la Europa ocupada por los nazis, la Europa del Tercer Reich, o también judíos que acudían a las legaciones y embajadas de España en los países donde estaba implantado el nazismo y donde la represión contra los judíos, no solo en Alemania, pues era muy fuerte. Entonces el ministro y el Ministerio entonces de Asuntos Exteriores ideó una campaña, la llevó a la práctica, intentando exhibir la actuación de algunos de estos diplomáticos y de otras organizaciones españolas que habían salvado a judíos. Y efectivamente, algunos casos hubo que así. Hubo algunas personas con actitudes muy elogiables, como es el caso de Ángel Sadbriz, que era el encargado de negocios en la legación de España en Hungría y que salvó pues a unos 5.300, según los historiadores húngaros, y por supuesto dentro de España algunas otras personas. Yo creo que en total tampoco se ponen muy de acuerdo los historiadores en cuanto a la cifra de judíos que fueron salvados por españoles. Yo no diría tanto por el régimen español, que el régimen español desde luego muy poquito. Pero se calculan los historiadores que, bueno, podían ser 30, 35.000, quizás estirando mucho hasta 50.000, que es algo muy respetable y que es algo muy digno que haya ocurrido, porque, en fin, 30.000, 40.000, 50.000 personas, pues, en fin, significan muchísimo. Pero si tenemos en cuenta que el Holocausto pues eliminó a 6 millones largos de judíos, en fin, la cifra se queda muy pequeña. España, que era un país neutral, podría haber hecho mucho, mucho, muchísimo más, y realmente no lo hizo. Y que fuese el único país de Europa que hizo una aportación importante en este sentido, pues yo diría que tampoco es rigurosamente cierto. Portugal, mucho más pequeño, y donde había otra dictadura paralela a la de Franco, la dictadura de Salazar, pues fue más abierto para la hora de recoger a judíos que llegaban del resto de Europa que el propio régimen español, que además España era un país obligado de paso hacia Portugal. Tampoco Portugal abrió las puertas plenamente, pero en fin, tampoco las cerró más que España, ni mucho menos.
¿Cómo se vio el nacimiento del Estado de Israel en la España de Franco allá por el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan las conversaciones y la firma de los primeros tratados?
Cuando nació el Estado de Israel, el régimen español, que estaba muy necesitado de mejorar sus relaciones exteriores, que estaba siendo objeto de bloqueo internacional, que estaba convertido en un apestado, era el último residuo que quedaba de la época nazi-fascista de Italia y de Alemania y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el gobierno español pues intentó apuntarse a la creación del Estado de Israel, y el Estado de Israel naciente se negó a reconocer, a establecer relaciones con el gobierno español. Después el gobierno franquista, la dictadura franquista, mantuvo la falta de reconocimiento al Estado israelí durante un montón de años. De hecho, no fue reconocido y no estableció relaciones España con Israel hasta que se implantó la democracia, y bastante avanzada la democracia, hasta la época ya del gobierno socialista. Pero realmente en esa etapa de todos esos años, pues España seguía con la disculpa de que privilegiaba las relaciones con los países árabes, y los países árabes pues intentaban también que España no tuviese relaciones con Israel. En este sentido pues presionaban. Se mantuvo esa situación, que tuvo, insisto, su origen en que en el primer momento de la creación del Estado de Israel, las autoridades israelíes se negaron al reconocimiento de España, porque entendían que era un país que no, bueno, que no respondía a cánones democráticos y que no estaba, digamos, en la línea que ellos estaban implantando en su nuevo estado.
¿Hasta qué punto la historia de España y sobre todo la expulsión de los judíos en la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII, pudo haber un poco marcado el devenir de los acontecimientos y sobre todo ese miedo al ente judío, al mundo judío?
Desde España yo realmente no lo sé. Desde el mundo judío, desde luego, la respuesta fue al contrario, porque los judíos que se marcharon de España, expulsados por los reyes católicos, que en esta decisión pues demostraban muy poco su caridad cristiana y católica, expulsando a miles y miles de familias pues sin destino y privándoles de sus bienes, en fin, fue un acto o una decisión verdaderamente lamentable y siniestra. Y los judíos nunca abandonaron la tradición española, nunca abandonaron su propio nombre colectivo de sefardíes, procedente de la palabra sefará, que significa la tierra, que significa España. Pero por parte de España, pues la verdad es que estuvimos en un paréntesis largo en que los judíos contaron muy poco en nuestro país, cuando realmente en el siglo XVI, siglo XV tenía una importancia realmente, perdón, en el siglo XIV y en el siglo XV tenía una importancia extraordinaria. Luego dejaron de tenerla, dejaron de contar, eran muy pocos. De hecho, además, cuando ya llegamos a la época de la dictadura y del franquismo, pues los judíos que había en España no llegarían a 5.000. Después la comunidad judía se fue incrementando cuando se produjo la independencia de Marruecos, en que los sefardíes que estaban viviendo en todo el norte de África volvieron muchos de ellos a España, y desde luego se fue incrementando esa colectividad, que ahora son unos 35.000 o 40.000, cuando también empezaron a llegar judíos procedentes de Argentina, sobre todo en los tiempos en que las cosas en Argentina estaban muy mal, y que empezaron a venir a España muchos judíos, no sefardíes en este caso, sino askenazis.
La historia de los judíos en España en el siglo XX a lo largo del franquismo, un tema, como decía al principio, que habían propuesto algunos de ustedes a través del correo electrónico del programa, y que en los últimos minutos hemos abordado pues con el periodista y escritor Diego Carcedo, uno de los quizás de las personas que mejor conoce por sus investigaciones y su propia experiencia el tema del que hablábamos. Don Diego Carcedo, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Encantado, muchas gracias.
Ser Historia con Nacho Ares.
En un mundo en el que la educación en pleno siglo XXI por lo menos es obligatoria hasta cierta edad, en aquella época, en el siglo XVI, la educación era todo un lujo y estaba circunscrita únicamente a una serie de estratos sociales, o a los beneficiados de esos estratos sociales, a las personas que caían en gracia, a algunos de estos estratos, sobre todo la Iglesia, que era al parecer la cabecilla de la educación, de la cultura, incluso de la ciencia del siglo de oro español. Acaba de aparecer un libro fantástico titulado Un maestro en tiempos de Felipe II, y es un libro que hace un perfil sobre uno de los personajes más ilustres, que no ilustrados, más importantes de la educación del siglo de oro, de la España de Felipe II, Juan López de Hoyos, que es precisamente el antetítulo del libro, Juan López de Hoyos y la enseñanza humanista en el siglo XVI. Con nosotros comparte ya micrófono en Ser Historia Alfredo Alvar Ezquerra. Alfredo, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros y con los oyentes.
Alfredo Alvar Ezquerra es profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Alfredo, ¿cómo nos podría definir la educación en el siglo XVI? Imagino que habría mucho analfabeto. Quizás uno de los grandes tópicos.
Es fantástico, ¿verdad? Porque, claro, cuando se piensa que la educación en el siglo XVI estaba solo restringida a unos grupos sociales, digamos, de élite, pues resulta que nos encontramos con un Juan López de Hoyos cuyo padre era herrero y la madre fue analfabeta. Primera conclusión, por lo tanto, el maestro de Cervantes, la madre del maestro de Cervantes fue analfabeta. En segundo lugar, y con perdón, se habla de que si la Iglesia era la que controlaba la educación, no. Digamos que el espíritu de la religión, que era lo que subyacía en la mentalidad colectiva, esto sí, naturalmente era lo que había. Pero vamos, en las localidades de mediano pasar, medianamente importantes, había estudios de la villa en manos del ayuntamiento, que eran los que regían la educación y podían ser los maestros, naturalmente, con que fueran bachilleres por alguna de las universidades, ya podían ser maestros, por lo tanto no tenían por qué ser obligatoriamente clérigos, aunque en el caso que nos ocupa hoy, Juan López de Hoyos fuera clérigo, ¿no? Esta gente estudiaba en las universidades de Salamanca, de Granada, de Alcalá, de lo que fuera, ¿no? Pero no es, la Iglesia no es la única que monopoliza, y además las bofetadas que se pega el clero regular con el clero secular, las escuelas, el humanismo municipal que no se estudia en España contra otras formas de cultura, etcétera, todo esto es fascinante, es lo que hace muy dinámica aquel mundo de la educación.
Lo que sí que es cierto es que tener educación otorgaba cierto poder a la persona que lo ostentaba, ¿no? O sea, saber leer,
por supuesto,
saber escribir.
Como tiene que ser y como tiene que llegar a todas las capas de la población, claro que sí. Hoy en día, pues no podemos concebir que se pueda ser analfabeto y no. Evidentemente había que saber. Había que estar instruido, por supuesto.
Y más allá, incluso, de las simples escrituras sagradas, ¿no? Porque mucha gente iba a poner ejemplos, pero no son políticamente correctos, así que no lo voy a decir.
Sí, adelante. No, pero ¿por qué tenemos que ponernos políticamente correctos? No, señor. Vamos a hablar con libertad. No vayamos a acabar como Juan Luis Vives cuando le escribe a Erasmo de Rotterdam y le dice: vivimos en tiempos dificilísimos en los que es tan complicado callar como hablar. Yo creo que debemos hablar.
Bueno,
desde la libertad.
Con mis palabras, que entienda lo que quiera, lo que subyace por debajo.
Claro, vamos a ello.
Hay mucha gente en aquella época que aprendía únicamente a leer para leer la Biblia y poco más. El acceso a libros convencionales, literatura normal, era muy difícil.
Vamos a ver, para leer la Biblia, ojalá, porque estaba en latín.
Latín,
estaba...
iba a decir latín.
Claro. Pero vamos, no por aprender para leer la Biblia se lee solo la Biblia. En el momento en que aprendes a leer la Biblia puedes leer todo lo que caiga en tus manos, ¿no? Quiero diferenciar lo que es el mecanismo de socialización religioso de las otras formas de la educación, ¿no? Que, es decir, aquel que llegara a leer para leer la Biblia había tenido que leer antes a Nebrij, a Cicerón, a Quintiliano, a Horacio, a Virgilio, a no sé quién. Está en las constituciones sinodales, en las constituciones universitarias, qué es lo que hay que leer para ser bachillero, para ser licenciado, para ser maestro. Y donde aprendía la gente era, si me permites un sí, segundito, donde aprendía la gente las primeras letras en sus pueblos era o en las escuelas municipales, los estudios de villa que se llamaban, los estudios de la localidad, o con clases particulares de maestros que les daban clases y tal, o si había, pues por ejemplo, un colegio de jesuitas o de franciscanos o de lo que fuera, ¿no? Pero tampoco quiero decir que la población en general leyera, sí que tenían una cultura más visual o más de oídas, para eso estaban los púlpitos, para formar a la gente, claro, ¿no? No todo el mundo leía, obviamente, mucha población veía por vista de ojos. La lectura no tenía por qué ser individual, sino que podía ser colectiva, como queda reflejado en los corrillos que nos cuenta Cervantes en El Quijote. En fin, y salió un siglo de oro. Bueno, yo creo que dos siglos de oro.
Bastante...
De aquel mundo, de aquel mundazo, y dos siglos de oro.
Bastante intensos, además, y qué personas.
Conflictivos y tremendos, y con desde la Inquisición que sí. Queriendo cazar gente por todas partes, y la gente escurriéndose y tal. No, eso es una cosa.
Una locura.
O sea, los que tenemos la suerte de dedicarnos a la historia cultural del siglo XVI y XVII, somos muy afortunados.
¿Qué personas podían acceder a esta cultura? Imagino que la gente que tendría que sobrevivir y la educación, la cultura,
sí,
dejarla en
las universidades. Sí, en las universidades, en concreto la Universidad de Alcalá, esa fastuosa fundación del cardenal Cisneros, había muchas becas, o sea, enseñanza gratuita para aquellos que cumplían con unos mínimos, que era pasar al curso siguiente y que tal y que cual. Y López de Hoyos, su padre era herrero, la madre era analfabeta. En el caso de Cervantes, la madre, si no era analfabeta, casi, y el padre era un cirujano, era un desdichado, era un barbero. Seguimos. Es que los ejemplos de gente humilde, es que la movilidad, claro, es que la movilidad social, que la había, uno de los mecanismos de la movilidad social es la educación. El otro de la movilidad social era meter al niño a cura, ¿no? A cura y que por ahí ya tirara para... Bueno, pero esas son estrategias sociales, ¿no? Que los requisitos para estudiar, habría que tener algo de dinero, naturalmente, pero sobre todo habría que tener por parte de los padres la voluntad de que esos niños estudiasen, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, y perdón que he interrumpido, saber que una parte de las rentas familiares van destinadas a pagar a los críos, los estudios de los niños, y entonces aplicar la vieja dicha que le dice que impone Cervantes: los hijos señor, en la segunda parte del Quijote, creo que es en el capítulo 16, los hijos señor se les ha de querer como fruto de nuestras entrañas y hay que enseñarles las buenas costumbres para que sean báculo de nuestra vejez y no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Sí. No eran tontos.
Más llamativo, echando un vistazo un poco a las asignaturas que se estudiaban en las universidades, es un poco cómo se va solapando religión, ciencia y magia. Es decir, aspectos así un poco más heterodoxos.
Sí, vamos a ver.
Astrología, por ejemplo, se enseñaba en la Universidad de Salamanca.
En Salamanca sí, en Salamanca sí, en Alcalá creo que no, que no tanto, ¿no? Sí, se enseña, pues sí, de acuerdo, sí, es lo que hay, claro. Pero vamos, fundamentalmente lo que se enseña, y sobre todo en Alcalá de Henares, que es en donde debió estudiar Juanillo López, Juan López de Hoyos, ahí lo que se estudiaba era fundamentalmente filología, y sobre todo latina. ¿Por qué? Pues porque en esa lengua estaban escritos los conocimientos, y por lo tanto, sin el conocimiento de esa lengua, no podías construir el edificio del saber, ¿no? Entonces, se empezaba por los estudios filológicos, que se dominaban de arriba abajo.
Además, el latín era un poco la lengua, el idioma diplomático de la época, ¿no?
No, y la lengua franca, de ciencia, de teología, de diplomacia, de tal. Aunque en el idioma diplomático cada vez más va incorporándose la lengua española.
Uh-huh.
La lengua española es la que va barriendo de todas las cancillerías y tal, ¿no?
¿Y cómo tenemos que imaginarnos esas escuelas? Tal y como...
Patéticas.
Lo vemos
tremendas,
en la actualidad,
tremendas.
Con pupitres...
Ah, bueno, bien, por ahí, sí, bueno, es que tremendas, sí, con pupitres, con verdad, asientos de dos en dos, o bancos corridos, y ahí entremezclados los chavales por edades, cosa que tampoco me parece mal, ¿no? Ahora los críos no se entremezclan, o sea, van por edades, y
sí.
En función de esta edad tienes que saber tanto, es un disparate, a ver si hacemos una revolución en la enseñanza, como Dios manda, y nos dejamos de pedagogos. Y entonces aprendemos las cosas como Dios manda, que es que los críos tienen que estar pues en función de lo que saben y ya está, ¿no? Yo la experiencia documentada que tengo del estudio de la Villa de Madrid es tristísima. Por eso los jesuitas, que seleccionan muy bien a sus profesores, pero también seleccionan muy bien y exigen mucho a sus alumnos y rinden cuentas públicamente con representaciones teatrales, etcétera, etcétera. Claro, en el momento en que los jesuitas aprietan, arrasan con esta educación municipal, alquilaba el maestro de la escuela, alquilaba la sala para tal y no sé qué, y sus cosas. Un desastre.
Uh-huh.
Un desastre, una falta de interés, de sensibilidad y de darse cuenta de que la educación es imprescindible, una buena educación es imprescindible para una sociedad. Hoy diríamos que el I+D+I es absolutamente imprescindible, y si no hay I+D+I no hay investigación, y no tenemos docencia y no tenemos nada, y tenemos lo que tenemos y lo que nos merecemos, por cierto. Y quienes se dieron cuenta de que enseñando tal, pues fueron los jesuitas. Y claro, y barrieron, claro, pues, ¿cómo no iban a barrer?
Sí, porque estructuraron de una manera más lógica pues claro, la educación.
Con exigencia, con mérito, con no sé qué, con no sé cuántos, y con un mundo de perspectivas para sus chavales, para su, pues sí, esto, es que, y esto es lo que hay.
Esto es lo que hay,
esto,
¿no?
Es lo que hay, es lo que toca.
¿Y cuándo empieza a cambiar esa educación? ¿Hay algún momento, algún altibajo en el siglo de oro de la educación en esta época? ¿Es mejor, es peor, es,
no,
o es totalmente plana e igual
no,
de...?
No. Sí. Muy interesante la pregunta también. Vamos a ver. No existe, digamos, no existe un plan de estudios común ni existe un diseño común de las enseñanzas en todas las universidades.
O sea, cada una tenía
cada
sus propias
una,
normas.
Lo que quería y como querían y ya está. Lo que pasa es que todos son, se sienten todos pertenecientes a la res pública, a la república de las letras. Entonces, pues es que es de cajón. ¿Usted qué quiere? ¿Formar gente que sea inútil absolutamente, pero ni siquiera ya, que no sirva para nada?
Como la universidad de ahora.
Yo no he dicho nada.
Lo digo yo.
Pues entonces, taca. Ahora, eso es muy bueno. Ahí está el ensayo de Urdine publicado en Acantilados sobre la inutilidad de la utilidad de lo inútil, porque es que si no nos barre esta sociedad, nos barre a los de letras. No, hay que pensar, bueno, entonces pero ¿por qué tiene que haber unos planes de estudios que sean comunes a todos? Esto tiene sentido cuando quieres hacer un Estado.
Y si queremos aprender un poquito más sobre cómo era esa educación en una de las épocas más importantes de la historia de España, el siglo de oro, el siglo XVI, los siglos XVI y XVII, en este caso, en concreto, focalizado en la época de Felipe II, les recomiendo el libro de nuestro invitado, Alfredo Álvarez Guerra, Un maestro en tiempos de Felipe II. Alfredo, muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros micrófonos y ayudarnos a hacer un poquito de historia.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de, yo qué sé, de haberme descargado de la indignación que tengo por dentro.
Muchas gracias,
gracias.
Dejamos de lado la educación en el siglo XVI, la época de Felipe II, y viajamos a una época muy oscura, por lo menos desconocida, del Antiguo Testamento. No se lo pierdan. Se acaba de estrenar en todos los cines una película muy llamativa, como cualquiera, que toca alguno de los temas de la Biblia, del Antiguo Testamento en este caso. Su título es Noé y el director es Darren Aronofsky, un apellido un tanto extraño para un director, en donde se toca uno de los temas legendarios de la Biblia, el diluvio universal, una tradición que, como veremos en los próximos minutos, enlaza muy de lleno no solamente con la historia del Próximo Oriente, la historia más antigua del Próximo Oriente, sino también con otras tradiciones milenarias en otros lugares del planeta. Algo debió de ocurrir hace miles de años para que diferentes pueblos en diferentes lugares del planeta, sin tener aparentemente conexión entre sí, pensaran en lo mismo o desarrollaran leyendas, tradiciones muy similares, en este caso como la de el Noé de la Biblia y su mágico y milenario diluvio universal. Javier Alonso, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias.
Javier Alonso es biblista, es experto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y le hemos llamado para hablar precisamente del tema que ahora se pone tan de moda en los medios de comunicación, y nosotros lo queremos abordar un poco desde el punto de vista histórico. Javier, una vez más, el tema de Noé, del Antiguo Testamento, tiene su origen en una tradición quizás mucho más antigua.
Sí, indudablemente el relato bíblico, ahora sabemos que ni siquiera es el relato más antiguo que se conoce, porque se descubren las tablillas que contiene la historia babilónica de Gilgamesh. Pero incluso la historia de Gilgamesh, pues quizá tiene un trasfondo histórico que explica por qué hay diferentes pueblos que todos ellos, más o menos de la cuenca mediterránea, o la mayoría de ellos, que conservan unas tradiciones similares.
Es curioso cómo, desde el punto de vista arqueológico, siempre se ha intentado buscar explicación, o por lo menos el refrendo, la demostración factible, tangible, de estas leyendas, de estos mitos que decoran o que aparecen en el Antiguo Testamento. Yo hablo de leyendas, de mitos, con todo el respeto del mundo, y además muchos de ellos ha demostrado que en efecto son lo que estoy diciendo, aunque tienen un hecho real que los respalda, ¿no? En los años 20, en los años 30, Leonard Bulley descubrió en sus excavaciones de Ur un estrato enorme que demostraba la existencia de una supuesta inundación de varios metros de altura, que según él y según otros investigadores como Kevin Keller, el autor del famoso libro Y la Biblia tenía razón, demostraría la realidad histórica del diluvio de Noé.
No solamente la inundación en Mesopotamia, en tiempos más recientes lo que parece que también se ha podido demostrar desde un punto de vista geológico es que lo que ahora es el mar Negro era un lago, y que una crecida en el nivel de las aguas del Mediterráneo provocó una inundación y lo convirtió, bueno, se unió a través del estrecho del Bósforo y se convirtió en un mar, lo que supuso la inundación de miles de kilómetros cuadrados de tierra habitada. Eso más o menos ocurrió hace el 5500 a.C. y, hombre, indudablemente es un trauma. Solamente hace falta ver las imágenes de los últimos tsunamis. Y lo que nos impacta a nosotros en el siglo XXI, y bueno, un tsunami fue, nada, es un charquito pequeño comparado con lo que debió ser la inundación o la creación del Mar Negro.
Lo más importante de todo quizá es el arquetipo, la personalidad, el perfil del personaje que protagoniza toda esta historia, que es Noé, un personaje que decide construir un arca enorme en la que Dios le manda introducir en su interior una pareja de todas las especies de animales del planeta. ¿Este arquetipo también se encuentra en otros mitos parecidos de otros lugares del planeta?
Sí, en realidad todos los personajes, se llamen Noé o Utnapishtim o como se quiera llamar, o Deucalión, por ejemplo, en el mito griego, todos más o menos responden sobre todo a una característica, que es el justo, es el no pecador. Porque en todos los relatos se plantea el diluvio como un castigo contra la humanidad. Por tanto, el que se salva debe tener un rasgo distintivo, que es eso, es la justicia y la santidad.
Quizá uno de los argumentos, de los aspectos que más caracterizan a Noé. Y los arqueólogos en pleno siglo XX han intentado también buscar esas pruebas materiales que evidenciaran la existencia del arca, ¿no? Todos tenemos esas imágenes míticas publicadas en los libros de Berlitz del arca de Noé, en donde aparece la silueta de lo que, bueno, se asemeja a un enorme barco en la cima del Ararat, ¿no?
Hombre, yo ahí debo confesar que soy bastante escéptico, por no decir absolutamente escéptico. Incluso la última expedición china, me parece que ha sido en el año 2010, tiene un tufillo a fraude todo. Desde la propia expedición hasta lo que han publicado, no es serio desde un punto de vista científico. Y en realidad tampoco es serio desde un punto de vista científico asumir que un objeto de madera de más de 7.000 años se haya conservado. Es todo bastante surrealista.
¿Se sabe cuándo fue exactamente el diluvio? ¿Hablas de 7.000 años, 5.000 años antes de Cristo?
En realidad, cuando he dicho 7.000 años, estaba pensando en la inundación del Mar Negro, porque si echamos las cuentas cronológicamente por la información bíblica, no sería tan antiguo, puesto que el mundo es del año, me parece que es algo así como el 5.600 antes de Cristo, según la cronología bíblica. Y luego depende, la cronología que nos puedan ofrecer las tablillas de Gilgamesh o los diferentes mitos. Estamos entre el 5.000 y el 10.000 antes de Cristo en algún momento, pero es que en realidad es un mito. No tiene mucho sentido intentar poner una fecha exacta.
Sin embargo, hoy la ciencia moderna tiene infinidad de herramientas, paleobotánica, la climatología mismamente, que puede ayudar un poco a reconstruir todos estos momentos, dilucidando la existencia de periodos más húmedos, con más inundaciones, más lluvias, etcétera, que no.
Claro, no. En el caso del Mar Negro es evidente. El registro geológico nos da que hasta el 5500 a.C. los sedimentos son producidos por agua dulce, e incluso el tipo de fauna marina que hay en lo que se llama el lago Euxino es de agua dulce. Y de repente cambia. El sedimento cambia y el tipo de fauna cambia también, porque se ha empezado a comunicar con las aguas del Mediterráneo, que han empezado a manar agua salada y fauna de marina.
Lo has comentado un poco al principio. Hay en otras culturas, en otros lugares de la antigüedad, en América también hay leyendas, tradiciones que nos hablan un poco del diluvio, pero me quedo un poco con un tema que además me consta que tú conoces muy, muy bien, que es la epopeya de Gilgamesh, en donde se nos da una referencia un poco más cercana a nosotros, desde el punto de vista que, bueno, que al ser una fuente no bíblica, en muchas ocasiones tendemos a pensar que tiene más credibilidad, ¿no?, que la Biblia, ¿no?, por ese aspecto más denostado, ¿no?, que le damos a las escrituras sagradas, diciendo que no, que nada de ello es realidad, ¿no? Pero el mito de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, también nos habla de un diluvio, de unas circunstancias muy parecidas a las que vivió Noé.
Sí, bueno, de hecho, cuando en el siglo XIX se descubren y se traducen las tablillas en las que aparece el relato del diluvio en Gilgamesh, lo que se interpreta es como una corroboración de que el texto bíblico efectivamente está diciendo la verdad. En mi opinión, lo que nos muestra es que en una cultura muy cercana a la hebrea que dio lugar a la Biblia, pues se conocía este relato. Los relatos de Gilgamesh son anteriores. Lo que nos está mostrando es que es una tradición de todo el Oriente Próximo y que probablemente los redactores bíblicos beben de esa fuente. De hecho, en la Biblia, aunque ahora mismo, tal y como leemos el relato, es uno solo, en realidad podemos distinguir dos manos diferentes. Es decir, la tradición bíblica que fusiona los textos tal y como los tenemos ahora toma dos corrientes diferentes dentro de la tradición judía y las dos conservaban un relato de un diluvio, con diferentes datos sobre número de animales que entran en el arca, sobre duración del diluvio, sobre qué animal suelta Noé. Es decir, todas las culturas o muchas de las culturas del Oriente Próximo conocían esta historia y cada una le ponía sus detalles, sus nombres y sus apellidos.
Noé, que se ha puesto un poco de moda en los últimos días a raíz del estreno de la película de cine, donde reconstruye un poco de una manera pues muy legendaria, ¿no?, la historia de este mito. Javier Alonso, biblista, siempre se me olvida decirte una cosa. Tú tienes un fan, un seguidor en Manchester que se llama Francisco, al que quiero saludar desde aquí, que siempre me dice: dale recuerdos a Javier Alonso, que me encanta cómo habla, cómo expresa y cómo cuenta los temas de, pues nada, de la Biblia.
Entonces saludaremos no a un fan, sino a mi fan. lo diremos en singular. Mientras no se demuestre que tengo otro, este es mi fan.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Javier Alonso, biblista, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia.
A ti.
Ser Historia con Nacho Ares.
En la actualidad las comunicaciones son relativamente sencillas. Viajar en avión alrededor del planeta lo podemos hacer prácticamente en poquito más de un día con los cambios horarios, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hacer esta proeza y en barco, además, conllevaba muchísimos problemas. Y esos azarosos problemas, esas azarosas aventuras, es quizá lo que da más importancia, más empaque a la expedición de Malaspina, de la que cumplimos ahora 425 años. Uno quizás de los aspectos más interesantes, más llamativos del descubrimiento científico de cómo Occidente descubrió el resto del planeta y cómo esos investigadores, más allá en muchas ocasiones de ser arrastrados por contingencias bélicas, tenían una serie de intereses que como digo, estaban más cercanos a la ciencia que a otros aspectos de la vida. Dolores Higueras, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias.
Dolores Higueras es exdirectora técnica del Museo Naval y miembro en la actualidad del patronato de este mismo museo. Yo acabo de decir que son 425 años y son menos, ¿no?
Efectivamente.
Me estaba mirando ahí con... Sí, y es que según miraba yo la fecha, 1789, me estaba dando cuenta de ello. Creo que le he puesto 100 años de más. En fin, la expedición Malaspina, ¿qué idea llevaban los navegantes, los científicos, de aquello que se iban a encontrar?
Vamos a ver, lo primero que te querría aclarar y también a los oyentes es que la expedición Malaspina es una expedición de Estado, es una expedición puesta en pie por la corona, como tantas otras en el siglo XVIII, y tiene una doble finalidad, una estrictamente política, de averiguar la situación real de los virreinatos, De ahí las inmensas facilidades que esta expedición recibió, que luego podemos comentar. Y por otra parte, indivisible, la digamos experiencia, la investigación científica propia de la Ilustración. Quiero también señalar que esta expedición no es la expedición de Malaspina, aunque así se conozca habitualmente. Van dos grandes comandantes, aunque Malaspina sea el primer comandante y jefe último de la expedición, pero Malaspina comanda la descubierta y el oficial Bustamante y Guerra, que es otro gran oficial de la Armada Española, la atrevida. Es decir, que son dos grandes personajes al frente de dos grandes empresas. Muchas, de hecho, de las derrotas se hicieron separadas, y tanto la atrevida como la descubierta hicieron navegaciones de mucha envergadura, de mucho peligro durante el viaje.
Viendo un poco el itinerario que hicieron, Cádiz, Montevideo, Santiago de Chile, dando la vuelta por el sur del continente sudamericano, Alaska, cruzar todo el Índico hasta Manila, Australia, Nueva Zelanda. Es una barbaridad.
Pues verás, esto tiene una razón muy clara, que es justamente ese cuestionario político, ese estado de la cuestión política, y por eso esta empresa, que es, como te digo antes, una empresa de Estado con grandes facilidades en todos los puertos, porque este viaje no es como el del Cook, el de la Perú, las otras grandes empresas. España va por sus territorios, quiero decir, reemplaza tripulaciones, atiende a los enfermos, recupera alimentación, etcétera, alimentos. Es una empresa en ese sentido, no te digo que más fácil, porque en ese momento todas las empresas marítimas son extraordinariamente difíciles y complejas, pero claro, tenía un apoyo que Cook y la Perús, por ejemplo, no tuvieron. Y la razón de ser del viaje es justamente este, es decir, la gran encuesta, Montevideo, toda la costa de Sudamérica, Centroamérica, el gran virreinato mexicano, donde se detienen varios meses, el norte, porque ahí está la lucha, el enfrentamiento con los rusos que se están estableciendo con el comercio de Nutria, la presencia de los ingleses en la costa, es decir, es un elemento político. España llevaba años ya defendiendo esa, lo que se ha llamado la última frontera, que es la América septentrional, y este viaje lleva no solamente el propósito de perfilar esa estancia, esos establecimientos rusos y concretarlos, sino también el paso del noroeste, el famoso, importantísimo paso del noroeste que están buscando todas las grandes potencias para intentar alcanzar el Atlántico desde una latitud septentrional. Entonces, es muy político todo el viaje, y después, naturalmente, toda la encuesta política en Filipinas, que es un enclave en ese momento primordial para la corona, que quiere recuperar el dominio del Pacífico, que en el siglo XVII, como bien sabéis, desgraciadamente se había perdido prácticamente la presencia española en el Pacífico, que había sido conocida como el Spanish Lake, es decir, el lago español en el XVI. Pero el XVII tenemos una decadencia tremenda, y en el XVIII, con el resurgir potentísimo de la Marina Española, pues naturalmente es una empresa de Estado retomar la presencia española en el Pacífico.
Imagino que también será un poco como la expedición de Napoleón en 1798 a Egipto, que es una expedición militar, pero claro, los científicos que iban allí, no voy a decir que pasaran un poco de todo el problema político, militar, etcétera. Ellos iban desde un punto de vista científico a lo que iban.
Efectivamente, es decir, el segundo elemento crucial de esta expedición, que a mí me gusta llamar de Malaspina y Bustamante, es justamente lo científico. En esta expedición, además de los más relevantes oficiales, astrónomos, hidrógrafos del momento, además van científicos de mucho fuste, como Henke, como Ne, como el propio Pineda, que es el jefe del ramo. Se hace trabajos importantísimos en el área de la historia natural, por ejemplo, en la historia del territorio, la mineralogía, además de todos los demás elementos importantísimos científicos, hidrográficos, astronómicos, etcétera, ¿no? Y además van pintores de mucho relieve también, que van levantando vistas de todos los puntos que visita la expedición. De ahí que, por ejemplo, otro hecho muy interesante de este viaje es que, gracias a los dibujos de Brambilla, se conocen los primeros establecimientos de los ingleses en Sydney y en Parramatta. Y bueno, es un hecho, son las primeras vistas históricas de estos establecimientos importantísimos de los ingleses en Australia, por ejemplo.
¿Y cómo tomaban nota de todo aquello? Yo el otro día pensando, Imagino que todos los dibujos, todas las láminas...
Sí, se conserva todo, gracias
cuadernos.
A Dios. Es una expedición que está maravillosamente documentada, porque la mayor parte de la documentación... Imagino que los oyentes, quizá tú seguro, conocéis que el retorno de Malaspina acaba en prisión, porque Malaspina, que es un oficial de la Armada, que va a levantar una encuesta para el Estado, a lo largo del viaje... pues va cambiando su pensamiento a la vista de los problemas de los virreinatos americanos y todo esto. Cuando vuelve, intenta acercarse al rey y decirle lo que está mal, lo que según él está mal. Pero claro, la corte española en ese momento es una corte de mesa camilla, es una corte muy difícil de penetrar. Y Malaspina es un oficial de marina, un gran intelectual, pero no es un cortesano, ¿eh? Y entonces se enfrenta de una manera violenta a Godoy, que sigue siendo... digamos, la gran potencia del poder en España.
Más.
Sí, hasta, bueno, hay anécdotas terribles, porque Malaspina intenta llegar al rey a través del capellán, a través de una señora que trabaja con, vamos, que está con la reina, ¿qué tal? Y resulta que esta señora Matallana es en ese momento la amante de Godoy. Entonces, los escrititos que filtra Malaspina van directamente a Godoy.
Los lee primero Godoy.
Bueno, el resultado final es que él plantea un auténtico golpe de Estado contra Godoy, porque lo considera pernicioso para la política que él considera en ese momento, no solamente con Francia, sino en América. Y bueno, el resultado es que Godoy tiene un poder tremendo en ese momento todavía y consigue que el rey le haga una causa de Estado. Una causa de Estado que queda sobreseída más o menos, pero queda con Malaspina en la cárcel. Eso conlleva... que todos los resultados inmensos del viaje, que son inmensos, tú me decías qué pasa con... Claro, se hicieron diarios científicos, toda clase de recolección de plantas botánicas, dibujos, toda clase de cosas que se iban enviando, animales disecados, etcétera. Bueno, los resultados son fabulosos, impresionantes. Y todo eso se va enviando a la península en remesas, perfectamente documentado de quién es el autor, de tal, para a la llegada. Y efectivamente, cuando llega la expedición en el 94... todos esos resultados se empiezan a redactar. Y mientras se estaba redactando la versión definitiva de todos los trabajos y de todos los resultados, se produce este enfrentamiento de Malaspina frontal con Godoy, que determina su prisión y también que todos los resultados de la expedición queden encajonados en la Secretaría de Marina. Y hasta finales del 19, que Novoy Colson hace una gran publicación, en fin, mostrando los resultados de esta expedición, pues queda todo en el olvido. A partir de ahí ya sí empieza a conocerse la expedición y luego ya el Museo Naval, que tiene la mayor parte de los documentos de este viaje, más de 10.000 documentos, es una cosa prodigiosa, está todo documentado, pues a partir de los años 70-71 se empieza ya, digamos, a catalogar, a poner en valor, con presencia de los jefes de investigación en grandes congresos mundiales y todo eso. Y desde mi punto de vista, Nacho, es una operación modélica desde el punto de vista documental. O sea, el museo consigue poner la expedición de Malaspina y Bustamante en el primer, el punto más importante de la historiografía mundial de la época. Y en este momento la expedición de Malaspina es reconocida incluso por los ingleses como la gran expedición ilustrada del siglo. Han hecho incluso Hackley Society, que es ya la confirmación definitiva, la traducción del diario general del viaje hace en el 2005, con lo cual la consagración es ya definitiva y universal. Hemos catalogado la documentación, está conservada extraordinariamente bien y, en fin, creo que es modélica la operación.
225 años, antes le sumaba yo otros 200. Desde 1789 hasta ahora, 2014, 225 años de esta fascinante expedición de Malaspina y Bustamante, que dio la vuelta al mundo prácticamente y recopiló una valiosísima información desde todos los puntos de vista de la ciencia del momento. Dolores Higueras, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Desembarcamos de los navíos de Malaspina, de su fantástica expedición científica de hace 225 años, y damos paso a nuestra agenda con Natalia Martínez. Adelante, Natalia.
El pasado 1 de abril falleció Gonzalo Anes, el director de la Real Academia de la Historia. El economista e historiador fue director de la Academia desde 1998 y llegó a ser reelegido 4 veces, la última en 2010. Anes, ganador del Premio Nacional de Historia en 1995 por El siglo de las luces, ha sido considerado uno de los grandes renovadores de la historiografía española del siglo XX. En los últimos años de su mandato, impulsó uno de los proyectos más ambiciosos de la Academia, la publicación de los 25 primeros tomos del Diccionario Biográfico Español, que resultó ser centro de polémica por el contenido de algunos de sus textos. Carlos Martínez Soo, catedrático de Historia Moderna de la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia, analiza la figura del que fue 4 veces reelegido director de la Academia.
Gonzalo Anes ha sido un director que ha estado mucho tiempo al frente de la dirección, ¿no? Ha significado mucho en varios aspectos. Uno, lo que llamaríamos en el aspecto de fomento de infraestructuras en sistemas de seguridad interior. Otra de las cosas en las que ha significado mucho ha sido en el sistema de financiación. Ha sido también una persona muy activa, ya que ha buscado un sistema de financiación que ayudase al sistema habitual de la subvención que llega por vía gubernamental.
Carlos también nos ha hablado sobre el proceso de elección del nuevo director.
Don Faustino Menéndez Pidal pues se va a hacer cargo de una dirección interina, posiblemente a partir de la próxima reunión oficial de la Academia y posiblemente a final de año. En ese tiempo pues se establece un periodo de reflexión para intentar llegar a un consenso sobre qué persona puede sustituir a la figura de Gonzalo Anes.
El Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid celebra su primer siglo de historia con la exposición Tal como éramos, un álbum de recuerdos que recupera y muestra las imágenes y los orígenes de esta institución, conocida originalmente como Museo Nacional de Artes Industriales. Una muestra que hasta el 11 de junio expone una selección de artículos como sillas diseñadas en 1859, jarrones de cristal de 1895 y un tapiz del primer cuarto del siglo XX. Seguimos en la Comunidad de Madrid para hablar de otra exposición. En este caso, nos vamos a la localidad de Torrejón de Ardoz, donde desde el 1 de abril se puede visitar Neolítico de Nómadas a Sedentarios. La obra social La Caixa ha organizado esta exposición, donde se muestran las formas artísticas, económicas, tecnológicas, culturales y rituales de las primeras comunidades neolíticas. Esta exhibición abarca un periodo de entre 13.000 y 5.000 años, desde los últimos cazadores hasta las primeras sociedades urbanas, y se podrá visitar hasta el 2 de mayo de forma gratuita. Finalizamos la agenda de esta semana recomendando la lectura En la soledad y en la guerra, la primera novela de Sonsoles Fernández de Córdoba. Una historia de ficción basada en la historia de amor de dos personajes, Isabel, una joven monárquica y de derechas, y Joaquín Pérez Salas, un militar de izquierdas comprometido con traer la república.
Estás tratando unos personajes que no son los habituales, porque desde el punto de vista de un personaje de derechas como es una señorita monárquica, y luego por el tratamiento del personaje tan estupendo de Pérez Salas, que es también un poco el hilo de la novela, ¿no? La vida de esos militares republicanos, militares de oficio, militares profesionales, y su situación durante la Guerra Civil, que fue, la verdad, en muchas ocasiones, pues fue muy triste para ellos.
Esta historia se construye sobre una historia real con la que se ha querido dar voz, como ha manifestado la autora, a la masa que no estaba ni de un lado ni de otro, a los militares republicanos o a esas familias monárquicas no fascistas.
Nos pisan las señales horarias, solamente unos segundos para decirles, para recordarles nuestra página web www.serihistoria.com, donde van a encontrar la fonoteca y toda la información del programa. Hasta la semana que viene.